Euroconexión. El gusano de la harina es el primer insecto aprobado por la Unión Europea como producto alimentario. Su consumo no supone un riesgo de seguridad para la salud humana y goza de un gran aporte proteico. Estos son algunos de los argumentos de la Comisión Europea para permitir su comercialización, además de constituir un apoyo a la transición hacia un sistema alimentario más sostenible. Lo cierto es que la insecticultura es un sector en auge en el mundo occidental. La cría y el procesado de insectos para el consumo humano, tan ligada a otras culturas, está abriéndose camino en un mercado alimentario tan exigente como el europeo. Hay varias razones para este auge, tal como nos explica la profesora de entomología aplicada de la UNED, Rosario Planello.
Yo creo que hay que remontarse quizás hasta 2013, cuando la FAO, las Naciones Unidas emite su primer informe advirtiendo de que hay un problema de sostenibilidad alimentaria de aquí a unas décadas debido al aumento de la población humana, que se prevé que en 2050 pues estemos aproximadamente 9.000 millones de personas. Esto supone 9.000 millones de bocas que alimentar. Y parece que el modelo tradicional de alimentación basado en el ganado porcino, ovino, bovino, pues no va a ser sostenible. En este marco surge la insecticultura, surgen los insectos que no es que sean nuevos. El consumo de insectos se practica actualmente por más de 2.000 millones de personas en el mundo, en aproximadamente el 80% de los países del mundo. Sin embargo, son los países occidentales los más reticentes al consumo de estos animales. Es verdad que tenemos costumbre de consumir artrópodos acuáticos, cangrejos, langostas, langostinos, etcétera, pero no hemos dado ese salto a lo que puede ser la solución de futuro de la alimentación, que sería el consumo de los insectos.
¿Cuál sería la principal ventaja del consumo de insectos en la dieta humana?
Es evidentemente su valor proteico. Son auténticas fuentes de proteína con un alto valor nutricional y además tienen una gran calidad de sus aminoácidos y de otros nutrientes, por lo que se conforman como una alternativa al alimento tradicional de origen animal, como puede ser la leche, carne, pescado o huevos. A esta ventaja, que es la de la gran cantidad de proteínas que puede aportar, pues por dar algún número, estamos hablando de que en proporción la carne de vacuno, la carne de porcino anda en torno a un 27-24% de proteínas, mientras que los insectos estamos hablando de una proporción bastante superior, alrededor de un 65% de proteínas.
Algunas ventajas adicionales serían sus propiedades antioxidantes e inhibidoras de los lípidos en nuestra dieta, además de otras ventajas desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, las explotaciones dedicadas a esta actividad resultan más sostenibles que las tradicionales. Las granjas dedicadas a la cría de insectos se han convertido en un sector en crecimiento. ¿Qué tipo de insectos se crían en insecticultura? Se lo hemos preguntado a David Ávila, director de producción de Insect Label, una empresa centrada en la cría y aplicación de procesos biotecnológicos a los insectos para desarrollar alimentos funcionales de origen natural y sostenible.
Que hay tres sectores muy distintos, tres o cuatro sectores muy distintos. El primero son esas mascotas insectívoras, gente que tiene la afición de tener en casa camaleones, reptiles y demás. Para este sector se crían varias especies. De hecho, nosotros que estuvimos en este sector estuvimos criando 9 especies, desde cucarachas, escarabajos, a langostas, moscas, grillo. Y al final es un sector en el que el componente nutricional de los insectos aporta mucho valor y la variedad, como te comento, está demandada. No obstante, podemos hablar de otros sectores, como puede ser alimentación animal, en acuicultura, en pet food. Aquí se crían principalmente Tenebrio molitor, que es la especie que criamos nosotros, pero también una especie de díptero, mosca soldado negra, es Metilucens por su ciclo rápido, ¿no? Al final cada insecto es un mundo, la forma de criarlo es distinta y, bueno, pues los ciclos también y la alimentación son distintos, ¿no? Entonces, digamos que se van seleccionando insectos en función del fin que quieras llevar, ¿no? Hay otro sector que meramente se basa en compostar residuos, ¿vale? Pues ya es conocido que generamos una cantidad de residuos orgánicos interesantes y los insectos tienen la capacidad de compostarlo a un ritmo bastante elevado si tienes gran cantidad, ¿no? Y por último estaríamos hablando de alimentación humana, que es el sector en el que estamos nosotros centrados, y aquí es ahora cuando, bueno, dependemos bastante de la normativa. Recientemente se ha aprobado Tenebrio molitor, que es una especie de coleóptero, un escarabajo del que se comercializa la larva. Se ha aceptado como seguro para el consumo humano. Y hay que esperar unos 6 meses, entendemos, y si todo va bien, para que por fin nos dejen comercializarlo, ¿no? En este sector de la alimentación humana también el grillo cobra mucha importancia. De hecho, las expectativas es que una especie de grillo, el Aqueta domesticus, sea el próximo en tener el ok por parte de las organizaciones y pueda entrar también a este sector, ¿no?
David nos explica cuál es el proceso que se sigue en su granja, desde la cría hasta la obtención de productos adaptados a la dieta humana o animal.
Lo primero es encontrar un proveedor de un alimento apto para animales de granja, ¿vale? Ya que al estar orientados a alimentación humana, pues somos una ganadería más, una ganadería nueva, aunque cueste creerlo a veces, ¿no? Pero sí, los insectos que queríamos son ganado y, por lo tanto, pues hay que cumplir toda la normativa al respecto, ¿no? Entonces, pues encontramos esos alimentos aptos para ellos y luego, con un proceso meticuloso de APPCs y controles de calidad, los criamos en salas blancas, salas extremadamente limpias, intentando no aumentar los niveles de bacterias o microorganismos que puedan ser patógenos, ¿no? Entonces, llevamos un control extremo en esto y una vez que tenemos esas larvas que vamos criando, que están listas para cosechar, pues vendría el tema del sacrificio. Nosotros los sacrificamos por frío, por congelación, pero bueno, hay varios métodos que ahora mismo se utilizan para ello. Y después de ese sacrificio, ese empaquetado y etiquetado, pues pasamos a la planta de transformación, donde, como te he comentado, pues separamos esos insectos en diferentes fracciones, ¿no? Bueno, hay varias rutas a seguir aquí en el tema de transformación, desde escaldado, deshidratación y molido para obtener harinas u otros métodos que, bueno, cada vez hay más.
Esta luz verde de la Unión Europea para la comercialización del gusano de la harina supone un gran impulso para este mercado emergente en nuestro continente, pero para su desarrollo pleno todavía hay mucho camino por recorrer, tal como nos indica Josu Oleaga, gerente de Insect Label.
Es la gran asignatura pendiente un poco, ¿no? Sobre todo para el desarrollo de la insecticultura a nivel estatal, sí que falta ese último plus, ¿no? Esa última aceptación a nivel normativo. Que en Europa, pues bueno, ya hay otros países más avanzados y eso está haciendo un poco, ¿no?, que se ralentice y que también, pues, un sector que parece que tiene mucho potencial, pues le cueste un poco arrancar, ¿no? Se catalogaron como Novel Food en 2018. Ahí se abre un periodo transitorio donde varias empresas europeas han presentado, pues, todas las analíticas o pruebas pertinentes que le exige la EFSA, que es la Autoridad Sanitaria de Alimentación Europea. Y supuestamente pues debería estar aprobado para el inicio del 2020. Como todo un poco en esta vida, se atrasan los plazos, pero sí que este año la EFSA ya ha aceptado como seguro uno de los protocolos planteados por una de estas empresas, que en este caso era una empresa francesa, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con esto? falta la aprobación de una normativa genérica para toda Europa. Y hasta que eso suceda, pues hay incertidumbre, ¿no? Mientras tanto, nosotros estamos cogiendo como tendencia aquello que va marcando IPIF. IPIF es una asociación europea de insecticultura, que es quien va un poco más avanzada y trabajando, digamos, estos temas con Bruselas. Y diría que, bueno, pues ahí estamos. En cuanto a la manipulación de los animales vivos y demás, también que ha salido el tema, nosotros lo hacemos con frío, que es una de las técnicas aprobadas por esta asociación. Hay otras, pero creemos eso, que ahí, para que llegue ese debate de que si son animales o no, pues bueno, queda un poco de tiempo. Realmente el debate que tenemos ahora entre manos es el de sostenibilidad, pero bueno, somos conscientes de que va a llegar, ¿no? Hay también gente o estudios que demuestran que los insectos también tienen un sistema nervioso subdesarrollado, por lo que podrían sufrir un poco menos. Todas estas tendencias o investigaciones todavía están en fases muy, muy verdes, por lo que nosotros lo que tenemos claro es que hay que ir dando esos pasos en la línea que van marcando pues, las empresas que ya van mucho más avanzadas que nosotros, porque han tenido otro marco regulatorio que se lo ha permitido. Y es eso, ponerse a la altura de otros países europeos, a la par que yo creo que España sí que tiene que dar pasos claros respecto a este sector.
En términos de alimentación y sostenibilidad, ¿acabaremos basando nuestra dieta mayoritariamente en insectos a medio plazo o es todavía pronto para afirmarlo? Josu Oleaga.
No creo que los insectos sean la solución a todos los problemas, ¿vale? Sino una más de las soluciones que tenemos que tener entre manos y que entre ellas podremos tener un sistema alimentario más sostenible, seguro y saludable, ¿vale? Eso para empezar. Sí que creo que en cuanto a tiempos o aceptación del mercado, o sea, aquí justo tenemos una barrera cultural un poco mayor que el resto, por lo que va a ser importante seleccionar o que los primeros clientes potenciales o esos targets pues sean consumidores, digamos, habituales, ¿vale? Que no se quede en un producto experimental, que puede suceder, ¿no? Al final los insectos tienen ese gancho atractivo, pero necesitamos que sea algo recurrente por todas las propiedades nutricionales que tiene, por todo el impacto que ello puede generar. Entonces sí que se han identificado ya algunos targets muy concretos, uno es el de los deportistas, por ejemplo, quienes consumen proteína. Bueno, pues ese es el primer target que sí que vemos que está asumiendo, ¿no?, esta nueva fuente de proteína. Perfiles más vinculados a una alimentación sostenible, que ya también pues cada vez es mayor. En Europa, por ejemplo, Holanda, Alemania, pues son países muchísimo más concienciados también con este tipo de alimentación. Creo que en el momento que se apruebe, la gastronomía también lo acogerá, ¿vale? Desde ese punto más experimental, atractivo, gancho, pero creo que todo aquí, sobre todo, pues sí que necesitamos que esa parte del sector también empuje, ¿no?, en esa línea. Y por último está, yo creo que cogiendo un poco, ¿no?, la normativa o esos avances que hemos comentado antes a nivel normativo, estos al final recogen unas aplicaciones concretas. Y esas aplicaciones se reducen en insecto deshidratado o insecto en formato harina para poder introducir en panes, pasta, snacks, digamos, productos cotidianos, ¿vale? Yo creo que de esa manera sí que podremos ir asumiendo un poco la utilización o la incorporación de los insectos como una materia más.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.